en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud en Onda Madrid y ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. La bioinformática permite que los tratamientos médicos sean cada vez más precisos y personalizados gracias, por ejemplo, al procesamiento adecuado de los datos. Y bueno, pues para conocer ese futuro que ya es presente, contamos con un especialista de primer nivel con el que vamos a hablar sobre todas estas herramientas tecnológicas que pueden mejorar notablemente nuestra calidad de vida. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Empezamos! Bueno, y como hacemos siempre en este programa, ya sabéis, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de bioinformática, como os planteamos en este fin de semana, está con nosotros Osvaldo Graña Castro, que es profesor en el grado de Genética y en el de Ingeniería Biomédica de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, para todas aquellas personas que nos están escuchando que digan, bueno, esto de la bioinformática, ¿esto qué es exactamente? Pues cuéntenos, ¿de qué va esto de la bioinformática?
Se podría decir que la bioinformática es la ciencia o el área que trata del uso de las computadoras combinado con las matemáticas, la estadística, las bases de datos para reunir, almacenar, organizar y analizar datos de índole normalmente de la biología, del campo de la biología molecular, del campo de la medicina y de la salud en general.
¿Toda nuestra existencia es susceptible de codificarse con datos?
Yo por ahora prefiero pensar únicamente en datos de salud y en datos de biología molecular. Pero bueno, desde luego lo que nos puede deparar la inteligencia artificial y lo que es la informática en general es difícil a veces de poner un cierto límite ahí, ¿no?
Claro, cuando hablamos de la medicina en general y de los avances que las nuevas tecnologías nos han permitido y lo que se avecina en el futuro, siempre hablamos de esa, no sé, de algunos límites éticos, incluso en la investigación. Siempre hay lugares, digamos, que conviene no cruzar, no pasar esa raya roja que nos pone un límite a la hora de hablar de la propia conducción humana. No sé si cuando hablamos de la bioinformática, de los datos aplicados al ámbito de la salud, ahí también tendríamos que hablar de límites éticos.
Sí, de alguna forma tiene que haber límites con los datos y el acceso a los mismos debe de estar controlado. Sin embargo, es importante que el acceso a los datos debe existir para personas que tengan, digamos, una autorización a hacerlo. El hecho de que ahora mismo se estén generando muchos datos en este campo en concreto de la bioinformática, debido a principalmente a las nuevas técnicas de biología molecular, las técnicas ómicas de secuenciación masiva, por otro lado, el avance de la informática, pues todos esos datos que se van a ir generando de los pacientes en el ámbito de la salud pueden ayudar, analizados y procesados de la manera adecuada, pueden ayudar a generar conocimiento nuevo que ayude a buscar posibles soluciones para enfermedades que tenemos ahí. Entonces, es importante, muy importante, que el acceso a los datos esté controlado y protegido de la manera adecuada, pero es importante también que haya acceso a los datos para aquellas personas capaces de, a través de su análisis, poder intentar extraer conocimiento nuevo.
Es decir, que haya acceso a los datos, pero con control. Uh-huh. Vamos a ver, hay una cuestión, a mí siempre me gusta decir que los dos grandes avances del siglo XX fue la genética y la informática. Hablando de la bioinformática, aún a esos dos grandes avances, estamos en el siglo XXI, ¿hasta dónde se va a poder llegar a la hora de poder aplicar el conocimiento que nos dan los datos para mejorar la vida de las personas, curar a lo mejor enfermedades, o por lo menos hacer que la vida sea más fácil?
Ese punto que comentas es importante porque la bioinformática efectivamente, y perdona que, uh-huh. que haga un inciso por ahí, la bioinformática precisamente, aunque en estos días o en este tiempo que en el que ahora estamos, digamos que ha ganado más popularidad, pero sin embargo la bioinformática comenzó ya a mitad del siglo pasado. Uh-huh. De hecho, pues ese es un hecho curioso que el campo de la bioinformática... a quien se considera padre y madre de la bioinformática fue una mujer, a Margaret Dayhoff. Ella fue la primera que llevó a cabo análisis de datos biológicos, por aquel entonces de ácidos nucleicos y proteínas, donde aplicó lo que eran los ordenadores de la época. Y para ello tuvo que aprender, ella era químico-física estadounidense, pero tuvo que profundizar mucho en computación, programando aquellos ordenadores de la época que eran, me imagino, muy difíciles de programar. Y debido a sus avances, luego IBM por aquel entonces pues puso a su disposición los equipos que tenía más potentes de la época. Había un ordenador que era como una habitación muy grande, IBM 7090, recuerdo, y a Margaret Dayhoff le dejó utilizar aquel ordenador. Entonces, la bioinformática, efectivamente... Ya en sus inicios todavía ahí no existía reportada la palabra bioinformática, pero ya era un área multidisciplinar. Y fue posteriormente, creo recordar que fue en 1987, cuando se reportó en un artículo científico por primera vez el término bioinformática, que desde luego ya hoy en día es común que encontremos pues titulaciones que, digamos... Que aunan diferentes áreas, que son multidisciplinares. La bioinformática lo hizo siempre desde el principio. Ya el propio nombre lo dice, bioinformática.
Bueno, pues vamos a seguir profundizando en ese área de conocimiento de la que tanto va a depender nuestras vidas, en definitiva. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno. Pues
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde. I'm sitting here in the boring room.
It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time. Seguimos en Fórmula de Salud conversando con Osvaldo Graña Castro, profesor en el grado de Genética y en el de Ingeniería Biomédica de la Universidad CEU San Pablo. Comentábamos la importancia de esta especialidad de la bioinformática, del procesamiento de los datos en el ámbito sanitario y cómo eso nos puede cambiar definitivamente la vida, porque va a mejorar la posibilidad de realizar una medicina de mayor precisión. Es una tendencia ya, hemos hablado aquí en este programa de ello, pero claro, esa medicina de precisión viene con los datos, pero los datos realmente tampoco aportan mucho más, hay que saber interpretarlos, ¿no? Y no sé si ahí es donde está la clave en buena parte de su trabajo.
Efectivamente. Hoy en día, debido a los avances de la informática, especialmente pues algo que está en digamos en cualquier conversación a menudo, el tema de la inteligencia artificial y cómo esto se está instaurando en muchas áreas, ¿no? Pues en el caso de la bioinformática, al ser multidisciplinar por naturaleza, sí que es importante que los profesionales y las profesionales en el área sepan analizar esos datos de manera adecuada. Siguiendo las técnicas, digamos, informáticas adecuadas, pero efectivamente hay que conocer los datos de que se está tratando para saber precisamente qué técnicas habrá que aplicar y posteriormente hay que saber dar una interpretación de resultados, puesto que a la persona a la que reportemos esos datos, imaginemos por ejemplo un contexto clínico, pues al médico o al facultativo habrá que comentarle estos resultados para ayudarle a lo mejor en una toma de decisión posterior.
Claro, y más allá de eso, más allá de ayudar al diagnóstico, desde luego para los médicos en distintas especialidades, pero también para mejorar los tratamientos y hacerlos más a medida de cada individuo, ¿no? Eso está muy bien y lo estamos viendo ya, avances significativos, pero también nos da un poco de reparo cuando pensamos, bueno, es que gracias a los datos, al Big Data y a la inteligencia artificial, por ejemplo, seguramente podamos hablar con los pacientes de patologías que no tienen en el presente, pero que van a poder sufrir en el futuro.
Uh-huh.
Es decir, una medicina predictiva.
Una medicina predictiva, efectivamente es así. De hecho, hay un proyecto ahora mismo que está teniendo lugar a nivel, digamos, a nivel nacional. Intervienen centros de investigación, diversos, universidades, y en ellos es un proyecto que financió el Instituto de Salud Carlos III, dotado de 25 millones de euros, que está vertebrado en tres ejes. Está teniendo ahora, digamos que es un proyecto para intentar sentar las bases de la medicina personalizada en el Sistema Nacional de Salud. Y efectivamente, desde el punto predictivo, es uno de sus ejes, ¿no? Reunir una cohorte amplia de pacientes del ámbito geográfico nacional, de las distintas partes del ámbito geográfico nacional, de distintas etnias, para poder, a base de hacer sobre ellos los análisis pertinentes de distintas ómicas y los que se consideren necesarios, poder sacar de ahí, extraer unos datos, una información que luego permita generar modelos que permitan precisamente, pues, prever cuando un paciente está en un riesgo potencial de, en un tiempo determinado, desarrollar una determinada enfermedad. Sería más una visión predictiva que reactiva en este caso. Va un poco con el concepto hoy en día de la medicina de las 5P y todo esto. Sí.
Claro, y lo que pasa es que es un campo de verdad apasionante, que además tiene otras utilidades más allá de la propia que le puede afectar al individuo. Y es que, por ejemplo, ahora conocemos algunos proyectos en una enfermedad, una patología tan desconocida a veces como la sepsis, en algunos hospitales, por ejemplo, en Son Yacer, en Palma de Mallorca, gracias a la inteligencia artificial y al análisis de los datos, les permite saber qué porcentaje, bueno, han conseguido saber que hasta un 50% más de pacientes están en riesgo muy alto de sufrir una sepsis, que puede conducir a la muerte. Y claro, saber eso de antemano es poder actuar antes. Y si se actúa de forma temprana, el pronóstico va a ser mejor.
Por eso es importante, yo creo que se están dando pasos por ahí en la inversión que se está haciendo en este sentido, ¿no? De mejorar las tecnologías que hay en el ámbito de la salud y formar a los profesionales y a las profesionales para que sepan sacar un buen partido a estas posibilidades que nos está brindando, pues, la informática, las técnicas ómicas y en resumen, en mi campo, la bioinformática. Sí.
Claro, lo importante es, como dice, la formación, y de eso vamos a hablar enseguida. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Si ella supiera que por la noche baila conmigo, a la luz de los faros de un coche, con la luna de único testigo, que tú me elevas y que en tu brazo me llevas al cielo.
Seguimos en Fórmula Salud y, como siempre hacemos, en este caso hablando de bioinformática, pues queremos buscar prismas diferentes, otra manera de ver las mismas cosas, y una de esas miradas es la de uno de nuestros colaboradores habituales, el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
El análisis y procesamiento de los datos están ya marcando la medicina del presente?
Buena pregunta. Definamos primero los macrodatos, también llamados datos masivos, inteligencia de datos o datos a gran escala, o si utilizamos el término en inglés, big data. Es un término que hace referencia al conjunto de datos tan grandes y tan complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de estos datos para tratarlos adecuadamente. La Real Academia de la Lengua define los datos como la información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho.
Claro, y en el caso de la medicina siempre han sido fundamentales los datos. ¿Qué ejemplos recuerda?
Bueno, pues te daré dos ejemplos de utilidad de analizar o estudiar los datos. Entre 1853 y 1854, en Londres, ocurrió una epidemia de cólera que mató miles de personas. El médico John Snow estudió los registros de defunciones y descubrió que la mayor parte de los casos se presentaron en un barrio específico, donde las personas habían bebido agua de un mismo pozo. Cuando se clausuró el pozo, el número de casos comenzó a disminuir. O más recientemente, en el 2012, en la Feria de Ciencias de Google, Brittany Wenger, una estudiante de 18 años, presentó el proyecto de diseño de un software para ayudar al diagnóstico temprano de cáncer de mama. Denominó a la plataforma Cloud for Cancer, que utiliza una red de inteligencia artificial y las bases de datos de los hospitales para diferenciar una muestra de un tejido benigno de una de un tumor maligno, tras realizar una punción con aguja fina. El sistema inteligente diseñado por Brittany distingue en poco tiempo, en apenas segundos, los dos tipos de tumores, ingresando a la plataforma las características observadas. Y es posible que este tipo de sistemas se aplique más adelante a otros padecimientos, como algunos tumores hematológicos, como leucemias.
Claro, y la bioinformática es una disciplina sin la cual ya no se pueden concebir las ciencias de la salud.
Bueno, pues la bioinformática es una herramienta esencial para las ciencias de la salud. Los avances en el estudio y comprensión de cómo funciona los fenómenos biológicos nos ofrecen nuevas oportunidades en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Las nuevas tecnologías generan un enorme volumen de datos de gran complejidad que hacen indispensable el uso de técnicas computacionales para su almacenamiento y análisis. Y la demanda de profesionales con conocimientos en bioinformática y análisis de datos se está multiplicando en la actualidad. Se necesitan estos profesionales tanto en institutos de investigación como en hospitales, como por supuesto en empresas del sector biotecnológico.
Pues nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana, apreciados radioyentes.
Después de lo que ha comentado el doctor Chivato, Osvaldo, claro, estamos hablando de, él dice, claro, la importancia de conocer lo que es la bioinformática y hay que preparar a los futuros profesionales en este ámbito. ¿Y eso cómo se hace? Es decir, hay que quitar el miedo quizás a lo novedoso que supone un grado como el de bioinformática.
Yo creo que sí. Entiendo a veces que puedan generarse ciertas dudas, sobre todo debidas al desconocimiento. Hoy en día surgen áreas nuevas, de hecho están surgiendo continuamente, ¿no? La bioinformática en realidad, aunque, como decía antes, aunque se hable de ella mucho en estos momentos, tiene ya su historia. Uh-huh. y ha permanecido ahí todos estos años generando conocimiento nuevo. Lo que sucede es que ahora, beneficiándose de los adelantos de las técnicas ómicas y de la informática en sí, pues digamos que que está en un momento de explosión. Pero es algo que no tiene vuelta atrás, no es algo que esté de moda. O sea, lo que ganemos, por ejemplo, en conocimiento y en técnicas para aplicar y mejorar nuestra salud y la atención en los centros sanitarios, no es algo que esté de moda ahora y luego más adelante vayamos a prescindir de él. No, aumentará cada día.
Claro, y eso significa que hace falta, profesionales perfectamente formados. En el ámbito universitario, ese grado de bioinformática de la Universidad CEU San Pablo es algo novedoso, es algo más innovador, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad es que la Universidad CEU San Pablo ha hecho un esfuerzo muy grande por acreditar un grado en bioinformática para formar así a nuevos especialistas. Hay que tener en cuenta que este grado en concreto está muy ausente todavía en el perfil universitario. De hecho, en Madrid, a día de hoy, no existe ninguna otra universidad que lo oferte. Entonces, es de aplaudir que la Universidad CEU haya apostado fuertemente por este área, que sin duda demanda, es un área en la que faltan profesionales hoy en día y van a faltar más en muy poco tiempo. Entonces, a todos aquellos y aquellas estudiantes que ahora mismo decidan formarse en bioinformática, pues van a adelantarse un poco a las ofertas que se van a que hay y que están disponibles. Efectivamente, van a salir con cierta ventaja.
Claro, y en esa línea, ¿cuál sería el perfil, digamos, más adecuado de aquellos chicos que estén a lo mejor ahora terminando el bachiller y que digan, oye, pues mira, hay un nuevo grado, una especialización que me apetece, que me interesa?
Bueno, yo creo que, por un lado, debería de gustarles lo que es el ámbito de la biología, la biología molecular, la salud, la medicina, todas estas áreas, lo que es el área biosanitaria en general, ¿no? Por un lado. Por otro lado, debería gustarles también la informática, más allá del uso de informática, digamos, habitual que hacemos de manejar programas que utilizamos en el día a día, sino llegar a conocimiento más profundo, la programación, desarrollar, por ejemplo, herramientas en inteligencia artificial, que hoy en día es tan necesario también en el área propia de la bioinformática. Y, por supuesto, todo esto sugiere y requiere del uso de las matemáticas, particularmente de la estadística. O sea, que digamos que el área biosanitaria, la informática y la estadística debe de ser algo que debería gustarles.
Ah, y la estadística, porque claro, cuando hablamos del análisis de los datos, no solamente es realizar con técnicas adecuadas la recopilación de los datos, sino, como antes comentábamos, el ser capaces de interpretarlos para dar el servicio que buscamos. Y no sé si nuestros jóvenes son, están especialmente preparados para ese manejo de datos, porque casi el uso de la informática casi le viene de nacimiento, ¿no?
Lo cierto es que están, digamos que son, en ese sentido, desde luego son privilegiados, o por lo menos lo son, con la disponibilidad técnica que hay hoy en día, claro. Ya desde que los niños y niñas son pequeñitos, pues es verdad que en este momento, si yo pienso cuando yo empecé en esto, 22 años atrás que empecé en la bioinformática, o cuando me remonto a cuando era chavalín. Ajá. Y cómo estaba la informática por entonces, que era casi cuando se introdujo el ordenador y los videojuegos, pues ellos parten con una gran ventaja, es Ajá. verdad.
Bueno, pues la verdad es que todo suma en este caso y merece la pena que los más jóvenes, que los bachilleres se puedan interesar por campos de investigación y de análisis como es el campo de la bioinformática en el ámbito universitario, porque va a permitir preparar a futuros profesionales que van a desarrollar su labor en el ámbito asistencial o de investigación y que van a saber que gracias a su trabajo se va a repercutir favorablemente en la vida de las personas, y eso es trascendental. Tenemos muchos otros asuntos de los que hablar. No tenemos tiempo hoy sábado, pero mañana nos comprometemos a seguir hablando de esto.
Yo volveré encantado.
Pues nada, nosotros le tomamos la palabra y mañana seguiremos. Entre tanto, continuamos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas.
Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida. La conversación de, bueno, sobre antibióticos en redes sociales, por ejemplo, gira en torno a temas como cómo conseguir antibióticos sin receta o recomendaciones más que dudosas sobre estos medicamentos. Y esta es al menos una de las principales conclusiones a las que ha llegado el informe Conversaciones y desinformación sobre antibióticos en redes sociales. El estudio ha sido elaborado por el Consejo General de Farmacéuticos y el Instituto Salud Sin Bulos, y en él se han analizado durante 6 meses más de 45.000 conversaciones, que no es poco. Bueno, pues para dejar las cosas claras sobre este tema, tenemos con nosotros ya a Ricardo Mariscal, que es responsable de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿sobre qué giran la mayoría de las conversaciones sobre antibióticos en redes sociales que habéis analizado vosotros?
Sobre todo sobre dudas relacionadas con antibióticos sin receta, sobre cómo conseguir los antibióticos sin receta, algo que nos ha sorprendido. Hay 7 de cada 10 conversaciones sobre antibióticos y en relación con esto, con dudas, con preguntas, porque hay usuarios, internautas en este caso, pues que no entienden que no les den en la farmacia el antibiótico como si fueran caramelos, entonces ven sin prescripción. Entonces a veces incluso se enfadan. Hemos visto incluso en conversaciones pues bastante quejas y enfados respecto a los farmacéuticos, en relación a los farmacéuticos. Y todo esto sobre todo en Twitter. La mayor parte de estas conversaciones eran en Twitter. Y luego también hemos visto que hay recomendaciones de influencers que no tienen nada que ver con la salud, que recomiendan estos antibióticos para fines para los que no están indicados y que son peligrosos para la salud de todos.
Claro, eso no está prohibido en redes sociales.
No, claro que no, no está prohibido. Pueden conversar lo que quieran. Digo que, claro, a veces lo que ocurre es que a veces pasamos de redes sociales al acoso físico, al farmacéutico. A veces pasa al linchamiento físico, incluso también al linchamiento virtual del farmacéutico o del médico, en este caso, por usuarios que yo digo que no entienden que los antibióticos pues tengan que prescribirse con receta.
Claro. Y claro, por lo que vosotros estáis analizando, lo que habéis analizado y lo que conocéis de este mundo, Ricardo, que la mayoría de las conversaciones demuestra, desde luego, un notable desconocimiento sobre el empleo de los antibióticos.
Eso es. Y eso, claro, influye en que luego hay una mayor resistencia a la bacteriana y que se utilicen mal los antibióticos y que funcionen peor. Eso, claro, eso influye bastante. La verdad es que es sorprendente porque después de todos estos años de pandemia que hemos visto, sí, que ya hemos visto que lo decían todos los médicos, los expertos, pues que los antibióticos no sirven para los virus, pero que todavía haya personas que sigan creyendo esto, ¿no? Y que sigan sin entender cuáles son las indicaciones de los principales antibióticos.
Claro. Y por ejemplo, por ilustrarnos un poco, vosotros que habéis estado analizando esas conversaciones, ¿cuáles son los bulos más extendidos sobre los antibióticos?
Con los antibióticos, el que hay mucha, en este caso, mucha desinformación relacionada con remedios naturales. O sea, los bulos tienen que ver con cómo se pueden utilizar, por ejemplo, antibióticos para el acné, para quitar los granos del acné. Entonces, tienen indicaciones que son remedios sin ningún tipo de fundamento, que lo cuentan influencers porque dice que le ha funcionado, y eso pues se convierte, eso es un bulo. Y eso además se lo creen todos los seguidores de este influencer. Eso es lo que hemos visto, sobre todo relacionado con antibióticos. Recomendaciones, recetas, digamos, remedios naturales de influencers relacionados con el uso de antibióticos.
Ajá. Claro, y es que claro, nos llama la atención porque esto no lo hace una persona que sea un profesional sanitario, sino que en muchos casos, como nos dices, son influencers que a lo mejor hablan más de belleza con millones de seguidores y que recomiendan antibióticos contra el acné cuando eso no tiene ningún sentido.
Claro, no ninguno, pero como son influencers normalmente de belleza, moda y belleza, ajá, que hablan de su experiencia personal y lo recomiendan a sus seguidores se creen todo lo que les cuentan, y luego los seguidores pues crean conversaciones en Twitter relacionadas con este uso. Entonces esta bola de nieve va creciendo.
Claro, claro, y entiendo que también como consecuencia de esto, esa situación que tú nos dices que es tan frecuente, que haya personas que tienen a lo mejor o que han visto estos mensajes en sus redes sociales y dicen, pues voy a la farmacia y le pido al farmacéutico que me dé este fármaco, y siendo un antibiótico necesita receta médica, necesita la prescripción médica, y que no puedan, que no sean capaces de entender que eso es así. No sé si echáis en falta quizás alguna campaña de apoyo a este tipo de iniciativas para que se sepa que los antibióticos siempre deben ir acompañados de receta médica desde las autoridades sanitarias.
Efectivamente, una de las conclusiones de este informe es que va a haber más campañas multidisciplinares en las que participen tanto médicos como autoridades sanitarias en fomentar, informar y formar sobre el uso de los antibióticos. Y incluso también que participen asociaciones de pacientes. Recomendamos esto, ¿no? Campañas de formación, campañas de concienciación sobre el uso correcto de los antibióticos. Porque además estamos viendo esto, que influye luego en la resistencia bacteriana, influye en que luego no son efectivos. Claro. Y se usan mal.
Claro, porque justamente ese es el principal efecto, ¿no?, de los peligros del empleo de antibióticos sin prescripción médica. ¿Habría algún otro hándicap que mereciera la pena destacar para los ciudadanos?
No, precisamente es esto que te comentaba, Lipio, que hay que formarles porque realmente no saben los antibióticos para qué están indicados muchas veces y no entienden por qué es necesario prescribirlos. Habría que formarles, más informarles sobre la necesidad de la prescripción.
Claro, ¿y qué labor llevan a cabo para combatir todas estas ideas absolutamente falsas que no tienen ninguna justificación científica desde una institución como es Salud Sin Bulos?
Nosotros en Salud Sin Bulos lo que hacemos es, y también intentamos formar, intentamos desmentir todos los bulos en colaboración con los profesionales sanitarios. Nosotros siempre lo que hacemos es utilizar la evidencia científica para desmentir los bulos y para intentar concienciar sobre este problema. Y luego en redes sociales pues hay muchas conversaciones sobre salud. Eso es así. El objetivo no es controlar estas conversaciones, sino que haya detrás una campaña, ya que hay detrás divulgadores que puedan informar a estos usuarios que están equivocados.
Claro, y observáis, quiero decir, en el origen de estos bulos, de estas fake news sobre asuntos del antibiótico especialmente, no sé si sabéis si el origen es solamente personas que no son del mundo sanitario o que también hay personas del ámbito sanitario que pueden favorecer la difusión de este tipo de bulos.
Lo único que yo no les llamaría, bueno, pueden ser del ámbito sanitario, pero muy fuera del ámbito sanitario porque no son médicos. Ajá. Estamos hablando de pseudoterapeutas, personas que utilizan remedios naturales, que en realidad lo que nos están vendiendo son tratamientos que no tienen ninguna evidencia y lo que buscan es lucrarse económicamente. Entonces, no sé si les llamaría yo, ajá, diría que estoy presente en el ámbito sanitario porque ellos dicen que son médicos, pero no lo son.
Claro.
Entonces, igual pasa con las influencias de belleza de moda, que solo hablan de su experiencia, pero lo convierten en algo que extrapolan, su experiencia personal, que no tiene ninguna base.
Claro, pues merece la pena, desde luego, instituciones como Salud Sin Bulos que nos alertan, que están ahí para señalar cuáles son esos bulos, porque al final pueden afectar seriamente la salud de las personas que, en fin, si no saben que esto es así, cómo es la realidad y que no tiene ninguna evidencia científica, muchos de esos consejos que se difunden en redes, pues puede crearse un perjuicio para su salud. Así que enhorabuena por ese trabajo que espero sigáis haciendo durante mucho tiempo.
Pues muchas gracias, Alipio.
Pues nada, enhorabuena por ese trabajo, de verdad. Merece la pena hacerlo y el esfuerzo. Gracias. Gracias.
Yo esto no haría si no fuera en colaboración con los farmacéuticos, con todos los programas sanitarios que divulgan cada día.
Pues en eso estamos y nosotros le daremos voz y le haremos seguimiento desde aquí. Lo dicho, muchísimas gracias, que tengas buen día.
Gracias, buenos días.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto, La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud y también con la calidad de vida. Un año más, el Corte Inglés se halla en plena campaña de juguetes solidarios, este año a favor de la Fundación Aladina y Cruz Roja Juventud. Además, la compañía ha suscrito un acuerdo con el Grupo Silvestris a través de un proyecto 360 grados que permite conectar un peluche 100% sostenible, los Greenpeace, con la reforestación. Y también se potencian los juguetes de producción cercana fabricados en nuestro país, en España, así que se contribuye de esta manera a reducir la huella de carbono y se contribuye igualmente a fomentar la economía local. Y para entrar más en detalle, para comentar esta iniciativa que merece mucho la pena, está con nosotros Guadalupe Corzo, que es responsable de compras de juguetes y videojuegos del Corte Inglés. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, así vamos a empezar por el principio, así para que nuestros oyentes que a lo mejor dicen, bueno, a ver, ¿qué es esto de los Greenpeace? Pues efectivamente, a ver, cuéntenos, ¿qué es esto de Greenpeace?
Bueno, pues los Greenpeace son muchas cosas, como has dicho antes. Son peluches, así a simple vista, 5 peluches diferentes en forma de erizo, pero que a la vez son un bosque. Son una forma de cuidar y de aprender a cuidar el planeta, un todo en uno. Porque es lo que decíamos, aunque es un erizo y parece un peluche normal, es 100% sostenible, como has dicho antes, tanto el peluche como el packaging. Uh-huh. Vienen sentados en una maceta, también sostenible, para que aprendamos todos a cultivar en casa y fomentar esa cercanía que todos estamos buscando. Y además, por cada green pin vendido, El Corte Inglés dona 1 euro al grupo Silvestris para plantar árboles en Teruel. O sea, un todo en uno.
Uh-huh. Desde luego, así tal como nos lo has contado, nos parece una iniciativa fantástica. Porque, ¿de qué material están fabricados? A ver.
Es material 100% sostenible, rellenos además de fibra hecha con botellas de plástico recicladas, que esto, ajá, es muy importante. Y el packaging y la maceta en la que viene también son sostenibles. Entonces, es un producto 360, por eso decimos que es completo, porque algunas veces no se puede llegar a todo, pero en este caso sí que hemos conseguido llegar. Y además es que, insisto, son muy bonitos, con lo cual, y para todas las edades.
Eso te iba a decir, porque claro, cuando hablamos de juguetes, bueno, pues uno piensa, bueno, pues ya está para los niños, pero es que hablando de peluches como estos, un peluche se le puede regalar a un niño y a un abuelo.
Efectivamente, desde el primer momento se puede regalar y además siempre es algo que fomenta la sonrisa, ¿no? Yo creo que claro, un peluche es algo que genera esa sociabilidad, ese cariño, ¿no?, que todos buscamos.
Oye, y más allá de eso, claro, ¿qué tienen de especial los green pins? Nos has dicho, bueno, son peluches diferentes, 5, digamos, modelos, que tienen forma que parecen un erizo, pero no sé si tienen algo más especial.
Pues yo diría que sí, porque son especiales porque desde el juego y la diversión, que es fundamental, ¿no?, nos ayudan a inculcar o a reforzar la importancia de cuidar el planeta y hacerlo de una forma activa, ¿no? No solo pensando en ello cuando lo regalamos, sino permitiendo que el destinatario, ya sea un niño o sea un adulto, como hemos hablado, pues se involucre y participe de este cuidado del planeta plantando una semilla en la maceta, que es una manera fácil, o sabiendo que contribuye a esa reforestación de árboles autóctonos en una zona de Teruel, que no lo he dicho, que se conoce como el Monte de la Umbría. Y yo creo que esta participación e involucración es muy importante.
Desde luego merece mucho la pena y son ese tipo de iniciativas que, en fin, que conviene sobre todo a los más pequeños para que se vayan concienciando de la importancia que tiene no solamente nuestro propio cuidado, aquí siempre lo venimos comentando, el concepto este de One Health, de una sola salud, conviene que nos cuidemos nosotros, pero que cuidemos también la salud de los animales y la salud del planeta, la salud del medio ambiente, y estas iniciativas contribuyen a que cuidemos de la mejor manera posible, pues nuestro medio ambiente y sobre todo el más cercano. De todas formas, a ver, coméntanos, Guadalupe, porque no es el único juguete que tenéis en esta línea, ¿verdad?
No, claro que no. Si lo hemos destacado este año es también por eso, porque tú decías que entendamos todos, ¿no? Porque plantar un árbol, fíjate, supone un coste entre 5 y 6 euros de media, ¿vale? Viendo todos los trámites, con lo cual tenemos que entender que la colaboración de todos es necesaria a todos los niveles, no solo con los green pins, sino con muchos juguetes podemos ayudar. Podemos ayudar a reducir, a reutilizar, a reciclar, a reflexionar juntos para ese mundo mejor. Nosotros tenemos unos corners en nuestra tienda y en nuestra página web desde hace ya un tiempo que identifican este mensaje, ¿vale? Que los de bajo un claim un claim sencillo, que es cuidar el planeta es el juego más importante, puedes encontrar una gran selección de juguetes, igual para todas las edades, de todas las categorías, que tienen ese nexo común de ayudar a cuidar, de fomentar ese conocimiento. Puede ser juguetes fabricados con elementos naturales o con plásticos que provienen de materias primas renovables, o fabricados directamente con material reciclado, o que nos conciencian en la protección porque el propio juego versa o trata sobre ello. Es decir, hay muchas opciones y hay muchas variedades, o sea, desde un peluche, como es lo que estamos comentando del green pin, uh-huh, a un juego de mesa, un puzzle, un juego de preescolar con madera FSC, tenemos de todo.
Uh-huh. Oye, y cuéntanos, ponnos algún ejemplo de esos otros juguetes que ayudan o contribuyen a cuidar al planeta.
Pues lo que te decía, mira, los puzzles están hechos siempre con cartón sostenible, uh-huh, los juegos de madera que vienen certificados FSC, el peluche que siempre, bueno, todos los rellenos y muchas veces también el exterior ya vienen de este plástico reciclado de botellas. Hay plásticos también hechos de materias biodegradables, reciclados, es decir, es una selección muy, muy amplia que va creciendo y que cada vez será mayor porque acabará siendo la normalidad, porque esto es importante. Mira, estábamos, uh-huh, viendo hace poco que numerosos estudios nos indican ya que más de un tercio de las familias tienen en cuenta la sostenibilidad al pensar en un juguete y demanda más juguetes certificados y reales bajo estos criterios, ¿no? Que sean fácilmente identificables. Con lo cual nosotros con estos corners, estos espacios, tanto en tienda como en nuestra página web, queremos ayudar a esa compra. Bueno, pues para contribuir un poquito en ese cuidado del planeta, ¿no? Y qué mejor ejemplo que los Greenpeace, como decíamos.
Claro. Oye, y de todas formas, para ya también te pregunto por los curiosos, que a veces somos algunos casi como los niños, ¿no? Tan curiosos como los niños. ¿Quién certifica esa calidad medioambiental de vuestros juguetes?
Es que los sellos de certificación hay variados. Es verdad que no existe un sello único, entonces la madera se certifica de una manera, el reciclado se certifica de otra, pero son certificaciones oficiales, ¿vale? Nosotros lo único que, todo aquello que es sostenible tiene que llevar su certificado oficial en función del por qué y el cómo es sostenible o ayuda a cuidar el planeta. Nosotros lo único que hacemos es que añadimos un simbolito que agrupa a todos, pero es un simbolito en el que dice, atención, que este juguete ayuda a cuidar el planeta. Luego, lo que cada consumidor tiene que buscar es el sello oficial. En nuestra web viene todo explicado, porque es verdad que al no existir un sello único, claro, como el del planchado, por ejemplo, pues hay que dedicarle un poquito más de atención y estudio al producto.
Y esto es lo que significa también, entiendo, es que por parte de la industria juguetera está también cada vez más comprometida para elaborar ese tipo de juguetes, digamos, más sostenibles, ¿no?
Efectivamente, la selección va creciendo, tanto en la marca propia del Corte Inglés, por supuesto, claro, como en todos los proveedores y grandes marcas del mercado. Van desapareciendo plásticos no sostenibles, la madera va convirtiéndose toda en FSC. Es una evolución, las cosas no cambian de un día para otro, pero estamos en ello y el camino ya digamos que vamos en autopista en este tema.
Pues nosotros nos alegramos de que ese camino ahora sea una autopista, porque merece mucho la pena apostar por la sostenibilidad del planeta. Y Guadalupe, cuéntanos también, ¿qué otro tipo de acciones solidarias con respecto a los juguetes tenéis en el Corte Inglés?
Bueno, pues este año, que lo has comentado tú también al principio, hemos cambiado un poco nuestra acción principal vinculada a la Navidad en el Corte Inglés de los juguetes. Lo que estamos haciendo es que de la mano de Aladina y Cruz Roja, por cada juguete solidario que vendemos, que vendemos en el Corte Inglés, nosotros donamos uno a una de estas dos ONGs. Esta es la parte, digamos, base de la acción. Yo creo que es una acción muy bonita, volvemos a lo mismo, en la que fomentamos la participación, en la que nos implicamos personalmente, ¿no? Y qué mejor momento que en estas fechas para ayudar un poquito, ¿no?
Pues nosotros la verdad es que estamos encantados de poder dar visibilidad a este tipo de iniciativas que siempre merece mucho la pena, pero que en estas fechas en las que nos encontramos, en vísperas de la Navidad, pues merece la pena acordarnos de aquellos que tienen más problemas y sobre todo de que no solamente somos nosotros, sino que también es el planeta, y cuidar el medio ambiente, como hacéis vosotros con estos juguetes, merece la pena y merece este tipo de iniciativas. Guadalupe Corzo, responsable de compras de juguetes y videojuegos del Corte Inglés. Como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo para con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Nada, a vosotros muchísimas gracias y ya feliz Navidad, que estamos a las puertas.
Perfecto, gracias.
Buen día. Gracias, un abrazo. Chao.
C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien.
Y de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que, como siempre os decimos, es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Sinde, y al micrófono quien nos habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y ya sabéis, como siempre os comentamos, siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire bien, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Elle a, 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 elle a
tout petit sublime mon âme. Cet indéfinissable charme, cette petite flamme. Que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as.